Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasa exactamente 16 minutos de la mañana. Tal como hoy, el lunes, bueno, el lunes no, mañana viernes, a partir de la tertulia y de las 10 de la mañana, iniciaremos todos los espacios electorales que llegarán hasta la 1 y media, 2 de la tarde. O sea, mañana tendremos pues 8 espacios electorales en Radio Sintonía. Por lo cual se retira toda la programación, salvo la tertulia, se mantiene la opinión y en este caso los informativos, pero a lo largo de toda la mañana estaremos directamente con lo que es, en este caso, pues los espacios electorales de distintos partidos políticos. Cada media hora un partido distinto, un candidato distinto. Es por tanto esta entrevista que iniciamos ahora, la última entrevista de esta legislatura, en este caso, bueno, pues hasta que no se constituya ya las corporaciones, aunque las corporaciones actuales siguen siéndolo hasta que no, 15 días más tarde del día 28 de mayo, se constituya la nueva, todavía los alcaldes siguen siendo alcaldes, las alcaldesas, y los concejales, pues siguen, ellos y ellas, siguen siéndolo hasta ese momento. Y hablamos de Tunieje. Doña Esther Hernández, buenos días.
Hola, muy buenos días, Santiago.
¿Preparada?
Preparada, sí, la verdad que sí, con muchas ganas. Yo creo que se lo decía a mis compañeros estos días que teníamos una reunión en la sede el martes, creo que fue por la tarde, que empieza el periodo más bonito, que es la campaña electoral. Yo creo que a todos los que nos dedicamos a esto de la política nos gusta mucho las campañas en general y fundamentalmente la noche de esta noche, que es la pega de carteles. Creo que es una noche especial que compartimos con los compañeros y la verdad que con muchas ganas y muy ilusionada.
Muy bien, pues nos presentas a alguien hoy, ¿no?
Sí, hoy me acompaña en esta entrevista mi compañero Abisai Padilla, va con nosotros en el número 3 de la lista municipal.
Bueno, pues Abisai, buenos días.
Muy buenos días, Santiago.
Eres una persona que tiene, eres un empresario, tienes un gimnasio en Gran Tarajal.
Sí.
¿Y cómo te planteas con la vida tranquila de gimnasio? Cada uno lleva la misa por dentro, ¿no?
La vida de un autónomo.
¿Cómo te planteas meterte en este mundo de la política?
Bueno, la vida de autónomo no es nada tranquila, lamentablemente. Pero bueno, la verdad es que no lo pensaba, me vino de sorpresa. Pero bueno, sentarme con Esther un par de minutos, tomarnos un café, planteármelo y al ruedo.
¿Ya participabas en política?
No, nunca, es la primera vez que estoy tan cerca de la política.
O sea, ¿ni siquiera en partido?
No, nada.
¿Para nada? ¿Y ahora qué he dado el paso? ¿Qué te dice tu entorno?
Bueno, mucha gente dice, oye, qué necesidad de estar en este jaleo. Pero bueno, no es una necesidad quizás moral de querer ayudar, de querer aportar tu granito de arena y de seguir creciendo como persona y avanzando. La verdad es que estoy muy ilusionado y con ganas de empezar, de que llegue el día 28 y de disfrutar el proceso.
En el caso de obtener la confianza del pueblo y que llegasen a gobernar, ¿has pensado un área en la que te gustaría orientar los pasos?
No, Esther me dijo que quería que estuviera en su equipo, en la parte alta, pero todavía no hemos llegado a concretar nada.
Ajá. Bien, pero ¿hay alguna cosa que así desde fuera de la política te hayas planteado? Bueno, si un día llegara a la política, ¿o no te has planteado siquiera eso?
No, porque...
Me gustaría abordar este tema.
Ni siquiera estaba en mi cabeza ser político, cuanto menos llevar algún área específica. La gente me relaciona con el deporte, pero bueno, todavía será primero el 28 de mayo esperar a que podamos conseguir la mayoría para poder gobernar y luego pues nos sentaremos y miraremos.
Muy bien, pues Esther Hernández, poco a poco vamos conociendo a Nélida, ya la conocemos, vamos a conocer que el número 2 en la lista, número 3 Abisai, poco a poco iremos conociendo a los demás integrantes, bueno, Paco Artiles, pero conoceremos también al resto de los candidatos. Una candidatura que, ¿cómo la definiría?
Pues una candidatura, yo creo que ilusionante, una candidatura que yo creo que a todos nos une el amor por nuestro municipio y una candidatura con muchas ganas de trabajar y de seguir avanzando en el municipio, porque es verdad que conjugamos en esta candidatura gente con experiencia, como bien decías, que va Nélida de número 2 en la lista, una persona que ya ha demostrado, bueno, pues su capacidad de trabajo en áreas como cultura, en áreas como cementerios, que podemos ver ahora mismo cómo está el cementerio de Gran Tarajal, que ya está concluyendo esa obra y qué vuelta se le ha dado, además de la necesidad de ampliar por la falta de nichos. Está Maica, que ha llevado áreas tan complicadas como festejos, que siempre son áreas complicadas o controvertidas, y creo que lo ha hecho, que ha trabajado mucho y bien, la verdad. Paco, que ha llevado al municipio al mayor presupuesto de la historia y al nivel más alto de licitación que ha tenido nunca Tuineje. Lo ha tenido como Paco Artiles, como concejal de Economía y Hacienda y Contratación, y conjugamos luego, como decía, con gente que tiene, que no tiene experiencia en la vida pública, como puede ser Avisay, pero que tiene, bueno, pues ese recorrido también en la actividad privada, esas ganas de trabajar, y que estoy convencida que va a aportarnos muchísimas cosas positivas en el ayuntamiento. También Juan Padilla, que bueno, pues viene más del ámbito del deporte, fundamentalmente de la lucha, también está muy ilusionado y con muchísimas ganas. Naira Martín, también está Yurena Díaz, Adai, gente que viene, son personas que vienen del ámbito privado, pero preparadas, con muchísimas ganas, cualificadas, y que la verdad que a mí me llena. Y yo lo tengo que decir, que siempre que he defendido una lista lo he hecho de verdad, de corazón, convencida, pero tengo que reconocer que tenemos una lista esta legislatura muy buena, una lista con muchas ganas y sobre todo, como decía, con ganas de que Tuineje siga avanzando y trabajando. Es verdad que en esta ocasión no nos va a acompañar en la lista del ayuntamiento, porque está en la lista del cabildo en la lista del parlamento Cristian Cabrera, que sé que su ausencia no se va a notar, porque siempre va a estar con nosotros. Además, la relación que tenemos es muy buena, y desde luego sabemos también, y los compañeros lo saben, que cuando lo necesitemos ahí va a estar, y va a estar sobre todo, esperemos, en el Parlamento, defendiendo los intereses de Tuineje en el Parlamento de Canarias.
Claro, al frente de una institución la campaña es diferente, no es lo mismo cualquier candidato que se presente a estar con la responsabilidad. La institución no puede parar. Yo decía yo antes que realmente sigue siendo alcaldesa hasta que se constituya la nueva corporación, y en este caso ya serán los vecinos los que decidan si revalida esa responsabilidad o no. ¿Cuáles son los temas que ha tenido que meter más fuerza para intentar acabarlo y que quede colmatado? ¿Cuáles son los temas que aún quedan en el tintero? ¿Cómo lleva todo?
Es verdad que afronto estas elecciones de manera distinta, porque es verdad que no es lo mismo siendo concejala de la oposición, como he sido en estas últimas legislaturas, a ser alcaldesa, porque como bien dices, tienes que combinar, bueno, pues esa responsabilidad que tengo como alcaldesa con la parte de ser candidata, ahora sí, del partido político. Se nos quedan cosas que estamos a marchas forzadas, que espero podamos empezar la semana que viene o la siguiente, pero no es, y que coste, son obras fundamentalmente. Y son obras porque, que coste, que no es que... En algún sitio leí que decía, a ver si nos toca, que el ayuntamiento de Tuineje nos toca ahora que están todos los ayuntamientos asfaltando y nos toca en Tuineje. Y la verdad que vamos a asfaltar. Pero para que nosotros empecemos a faltar, que probablemente ya está adjudicado los dos primeros lotes, que es el de Gran Tarajal y Tuineje, y ahora vendrá las playitas Tarajalejo, Tiscamanita y demás, ha tenido que pasar desde que entró, se abrió ese expediente en el ayuntamiento, más de un año y medio. Solamente en plenos para poder adjudicar ha sido 4 plenos. Por tanto, se nos ha dilatado mucho en el tiempo. A mí me hubiese encantado empezar a faltar hace 6 meses, pero bueno, los plazos son los que son. La administración, yo siempre lo digo, que hay que adelgazarla, burocráticamente es insufrible para cualquiera, para un vecino, pero para nosotros también, y estamos, es verdad, bueno, pues dándole toda la prisa que podemos a empezar esos asfaltados, que son muy necesarios, y también, por supuesto, a concluir lo que es el procedimiento administrativo para empezar la obra de las aceras del Aceitún, que tengo que decir que tanto los asfaltados como las aceras del Aceitún, que nosotros lo hemos aprobado, es con los votos en contra de Coalición Canaria, que no ha apoyado que se asfalte ni que se lleve a cabo aceras en el municipio. También estamos con los plazos trabajando intensamente con las subvenciones también al sector primario, a los autónomos y a las pymes. Ayer ya publicamos, y yo tengo que agradecerlo, aquí también quiero agradecer, porque si no me olvido, al personal del ayuntamiento. Nunca se había hecho este tipo de subvenciones en el ayuntamiento y se han implicado muchísimo. Quiero dar las gracias a Guasimara Cerdeña, que es la técnico que está llevando a cabo todo lo que es el proceso de las subvenciones, y desde luego a Intervención también, porque sé que están trabajando a marchas forzadas, tanto a la interventora como a la técnico de Intervención, que es Amalia Cerdeña, que están, como digo, para que las vecinos y vecinas puedan cobrar esa subvención. Decía que ayer se publicó para que aquellas personas que van a ser beneficiarias de estas subvenciones tienen que hacer la aceptación de dicha subvención en un plazo de 5 días. Hasta el día 16 tienen plazo para aceptarla y ya a partir de ahí, una vez que concluya este proceso, pues ya se hará el pago de las mismas. Por tanto, es verdad que es otro tema de los que estamos deprisa, concluyendo también todo lo que es los parques infantiles del municipio. Ya hemos hecho la gran mayoría, nos queda prácticamente nada más de todos los pueblos, hemos renovado todos los parques. También es verdad que vamos a mejorar algo más Tarajalejo, Tuineje, Tesejerague, Las Playitas, y nos queda, estamos trabajando en Gran Tarajal, están trabajando ahora con lo que es el Parque Félix López, y iremos también trabajando con los distintos parques. No, si no da tiempo antes de las elecciones, pues evidentemente eso está aprobado y vamos a seguir trabajando, que como bien dice, seguiré siendo alcaldesa hasta el día, creo que 16 o 17 de junio, y lo terminaremos de llevar a cabo. Bueno, es verdad que, como decía, estamos también con la remodelación del cementerio de Tuineje, que también está en Élida a marcha forzada. Sé que estaba ahora en el departamento de Intervención para poder concluirlo. Y bueno, y luego lo que es las obras, pues estamos también con la cancha de Tuineje, de Tarajalejo, de Ginjinamar, un poco agilizando todo lo que más se puede, porque es verdad que estos proyectos, que no son de ahora, lo repito, que vienen desde hace prácticamente un año y medio, 2 años, pero los plazos son los que son, y ahora es que se está viendo el fruto de esos proyectos.
Avisa, imagino que oyendo a la alcaldesa, en este caso, tu cabeza de lista, bueno, pues me imagino que desde la calle se ve de una forma muy distinta, ¿no? Cuando oyes todo eso y todo el andar que tiene, el recorrido que tiene que hacer todo un tipo, bueno, pues las ayudas, por ejemplo, al sector primario, que está no se había dado nunca, hay que crear una PACE, hay que bueno, pues publicarla, hay que llevarlo a pleno. O sea, cuando ves todo ese trámite, de alguna manera te explicas cosas que a lo mejor en otro momento te han llamado la atención.
Bueno, voy a hablar como desde vecino, porque todavía no puedo hablar desde político.
Tal eres.
Pues sí, es verdad que yo nunca había visto en el municipio de Tuineje tantas cosas, tanta obra, las ayudas que nunca se habían dado este año se han dado, y soy consciente de lo difícil que es, porque no es una legislatura de 4 años. Lo digo como yo, que tengo un gimnasio, todavía sufro las secuelas del COVID, todavía estoy cicatrizando. Ellos, el equipo de gobierno, que desde el 2019 que se tuvo que paralizar la administración, pues que aún así se haya hecho todas estas mejoras, pues oye, desde el punto de vista del vecino, pues tenemos que alabar y reconocer que se están haciendo cosas que jamás se habían hecho y que se están haciendo bastante bien.
Bien, pues, mencionó usted la Coalición Canaria, y hablando de presupuesto, en estos días emitía una nota de prensa que, bueno, publicábamos en nuestras redes, y en este caso hablaba de una sobrecontratación de publicidad, o sea, se hablaba de un paquete de publicidad, algo que, bueno, pues, a estas alturas, bueno, pues como no parece como muy recomendable.
Bueno, la verdad que me da pena porque cuando se falta la verdad, yo es que a mí me sorprende. Yo he sido oposición muchos años, no he necesitado nunca faltar a la verdad para ser oposición. Y además, oposición, yo siempre lo he dicho, oposición no es solo criticar, es decir todo está mal, todo lo contrario. Yo creo que oposición es, bueno, pues apoyar cuando hay cosas positivas, que las hay y muchas, y también fiscalizar y criticar cuando hay negativas, que también las ha habido, y yo soy consciente, y por tanto eso es lo que me parece que es lo que debe hacer una oposición. Pero lo que nunca debe hacer una oposición es mentir, y en este caso se ha hecho. Mire, lo que se aprobó en el Pleno no es que íbamos a una partida de 50.000 euros para invertir ahora, dando a entender, para hacer campaña política en estos 15 días. Eso es absolutamente falso. Pero falso. Lo que se aprobó en el Pleno es, no fueron 50.000 euros. Yo no entiendo si es que no leen o es que quieren mentir, que es lo peor. No sé cuál es de las dos cosas es peor, porque luego la portavoz de Coalición Canaria está liberada en el ayuntamiento y por tanto tiene tiempo hasta de preguntar. Pero mire, es que fue la comisión anterior al Pleno y allí hizo las preguntas y se le presentó toda la factura. No es que vamos a hacer, no fueron 50.000 euros, fueron 27.000 euros los que se va a pagar, pero no es para campañas futuras, son campañas realizadas en el año 2022, pero que estas empresas presentaron la factura en el año 2023. Son facturas con un procedimiento administrativo correcto y que ahora tienen que ir, lo digo un poco para a convalidación. Es decir, se tiene que volver a aprobar el gasto porque evidentemente tenían AD, pero son del año 2022 y por tanto en este 2023 lo que nos dice la administración es que lo tenemos que volver a aprobar y ahora van a una junta de gobierno a una convalidación. Eso es lo que se ha hecho, pagar facturas de publicidad de actos del año 2022. Por tanto, a mí me parece que la verdad solo tiene un camino y que desde luego las mentiras tienen patas muy cortas. Y dice mucho de Coalición Canaria cuando en un momento, porque estamos en una época electoral y probablemente tienen que justificarse después de llevar 4 años prácticamente en silencio, ahora tocan las estrategias políticas y faltar a la verdad continuamente. Nosotros no vamos a faltar a la verdad, nosotros vamos a seguir, y lo tenemos claro y lo hemos hablado, el camino que emprendimos hace casi 4 años, y es el del respeto, el de la educación, el de frente a quienes no tienen ni una sola propuesta que aportar, porque no han aportado ni una sola propuesta en estos 4 años. Nosotros estamos hablando de programa, frente a los que lo único que les mueve en política es quitarme a mí de la alcaldía y al Partido Popular. Nosotros sí tenemos equipo, tenemos proyecto para llevar a Twineje a lo que siempre fue, que es el motor económico de la isla de Fuerteventura, que ya hemos puesto la cimentación en estos casi 4 años que llevamos de gobierno, y por tanto que nos queda estos próximos 4 años para poder llevar a Twineje a lo que hemos hecho durante, como digo, estos años, y es a esa transformación. Nosotros hemos transformado el municipio de Twineje y ahora, desde luego, solo nos queda progresar y evolucionar. Y en ese camino es el donde me van a encontrar, es en el del progreso para Twineje.
Permítame que vuelva atrás porque, insisto, este es un tiempo en el que hay desconcierto, ¿no? Y cuando alguien lo pasa mal, como puede ser el sector primario, lo está pasando realmente mal con los insumos, con toda la carestía en energía en cualquier granja, bueno, pues se tiende a pensar que vienen las elecciones, ahora se para todo, ¿no? Primero se construye mucha asfalto, se hace tal, pero se para todo y, bueno, a esperar a ver quién llega, ¿no? ¿Las ayudas están preparadas para liquidarse antes de que acaben las elecciones?
Bueno, estas ayudas del sector, que nosotros las llevamos a cabo, como decía antes, por primera vez en la historia, es porque conocemos perfectamente las necesidades del sector, también de los autónomos y de las pymes, porque sabemos lo que han pasado, porque sabemos lo que están pasando, porque abrir cada día esas puertas y levantar esas persianas no ha sido nada fácil, no está siendo nada fácil, y nosotros de hecho en Twineje nos hemos reinventado para que pudiera fundamentalmente el sector primario y también el tejido comercial pudiera seguir trabajando y lejos de cerrar puertas, que abrieran puertas. Y por eso hemos hecho ese esfuerzo económico de poderles hacer llegar estas ayudas. El plazo concluye el día 16 para la aceptación de esas ayudas. Yo invito a todas estas personas para que no se despiste, y lo quiero volver a repetir.
Para que los que han sido
beneficiarios
acepten.
Tienen que aceptar esa subvención, ya sea de forma telemática o de forma presencial en el registro del ayuntamiento o en la tenencia de Alcaldía de Gran Tarajal. Se concluye el plazo el día 16, inclusive, y por tanto a partir de ahí pasará a intervención y contabilidad. A mí me dicen que se va a hacer lo más ágil posible. Por supuesto, me gustaría que cuanto antes. Yo no me voy a atrever a decir una fecha porque no sería prudente, y yo prefiero ser prudente. Nunca me ha gustado decir algo que después me pueda equivocar, y por tanto sí que es verdad que hay un compromiso del departamento, porque también son conocedores de estas necesidades, que lo van a hacer cuanto antes. Yo confío plenamente en los servicios municipales, confío plenamente en el Departamento de Intervención y Tesorería, y sé que en cuanto acabe este plazo lo harán lo más ágil posible.
Claro, en esta línea, igual que se hablaba de esa contratación publicitaria, que bueno, usted ha explicado ya que es sencillamente regularizar pagos que de factura que se presentan más tarde, o sencillamente de temas que acaban más tarde, nos pasa a todos, y bueno, y se intenta regularizar, también puede haber quien diga, bueno, la han dejado, porque el 16 acaba la aceptación, la han dejado para las elecciones.
No, para nada, ya me hubiera gustado a mí, se lo puedo asegurar, y además hubiera quedado hasta mejor probablemente, pero no porque poderla haberla entregado antes, para que poder ayudar cuanto antes a todas estas personas que han solicitado esta ayuda. Lo hemos hecho por los plazos. Miren, concluyó, nosotros habilitamos por el plazo de urgencia en el mes de diciembre 5 días hábiles, porque se podía recortar los plazos para intentar otorgarlos en el año 2022. Pero nos encontramos que muchísima gente presentó documentación, que faltaba documentación, que no estaba bien. Y si lo cerrábamos en el mes de diciembre, finalmente nos hubiéramos encontrado que en vez de, como ahora, que casi 400 personas van a ser beneficiarias, 300 y pico de esta ayuda, nos hubiéramos encontrado que hubiesen sido menos de 100 personas. Y eso no era el objetivo de esta ayuda. El objetivo de esta ayuda es que llegara a cuantas más personas mejor, a cuantos más autónomos mejor, a cuantos más pymes mejor y a cuantos más ganaderos, agricultores y pescadores mejor. Y por tanto, lo que se hizo es volver a abrir el periodo de entrega de documentación. Esto ya nos hizo irnos al 2023 y por tanto teníamos que esperar volver a incorporarlo en los remanentes. Pero esto es verdad que con los plazos que se han ido abriendo para entrega de documentación, alegaciones y demás, hemos llegado, bueno, pues a este plazo. Pero le puedo decir que la administración, y en este caso el personal, del que he roto una lanza hace unos minutos, porque además se los agradezco profundamente, no han parado un solo minuto, no han mirado para otro lado, sino todo lo contrario, lo han hecho lo más ágil posible. Las técnicos, cuando han tenido que trabajar por la tarde, han trabajado por la tarde, y cuando han tenido que hacer lo que sea para que llegue esta subvención, lo han hecho. Y fíjese, como decía también al principio, una subvención que tuvimos que solicitar las competencias al gobierno de Canarias, que tuvimos que solicitar las competencias al gobierno del Estado, que todo esto fueron trámites de meses y meses. Aproximadamente se nos fue entre una administración y la otra en torno a 9 meses que nos contestaran, porque teníamos que esperar a que nos contestaran, y en su caso, cuando no nos contestaron, tenía que pasar 3 meses por silencio administrativo para poder la secretaria informar. Así que, como digo, nos hubiese gustado que fuera antes, va a ser ahora. Lo importante es que se va a llevar a cabo, que les va a llegar a los bolsillos a los autónomos y a las pymes y al sector primario esta ayuda económica, que probablemente también nos hayamos equivocado en algunas de las de todo este procedimiento, porque era la primera vez que lo hacíamos, que hemos tomado nota para también corregir los errores que podamos haber cometido, y desde luego, ya le digo, yo estoy orgullosa de que el ayuntamiento por primera vez en la historia conceda este tipo de ayudas, porque era fácil decir, estoy con el sector primario, lo nuestro, estoy con los autónomos y con las pymes, pero luego ponerte de perfil y nunca ayudar a nadie. Y lo que ha hecho el gobierno, que yo tengo el honor de presidir, es todo lo contrario, es hablar menos y gestionar más y estar al lado de los que más lo han necesitado.
Decía Besay ahora mismo que lo más que le llama la atención es la cantidad de obras que se han hecho durante esta legislatura. ¿Cuáles son las obras principales que destacaría y cuáles son aquellas que por cualquier razón no hayan podido culminarse a tiempo?
Bueno, pues de las obras, la verdad,
aunque
que hemos siempre, hecho...
siempre hay obras que pasa, traspasa por el tiempo de ejecución, traspasa una
sí.
legislatura a otra, ¿no?
Hay algunas obras que se nos han atragantado y yo he de reconocerlo, porque cuando se no han salido las cosas como tenían que haber salido, pues también uno tiene que reconocer, bueno, como la Plaza de la Candelaria, yo creo que ya la tan manida Plaza de la Candelaria se nos retrasó sobremanera, tuvimos muchísimos problemas para llegar a acuerdos con Endesa para el transformador eléctrico que hay allí, esa da luz ese transformador prácticamente a mitad del pueblo de Gran Tarajal, y ha sido un tema, bueno, pues sensible, y que finalmente entre todos, y yo asumo la responsabilidad del retraso de las obras, bueno, lo importante es que ya está concluida la obra, que ya estamos en la parte de recepción de la obra y por tanto es un trámite administrativo, y en la parte de embellecimiento de la zona, yo creo que en una semana, como mucho 10 días, estaremos ya recibiendo la Plaza de la Candelaria por fin, y que yo, bueno, pues ya digo, como digo, asumo la responsabilidad del error, pero también es verdad que era una plaza que estaba en franco deterioro y que se tenía que abordar, y nosotros creo que lo teníamos que hacer. Eso es una de las obras que están a punto de, como digo, de culminar. Después estamos con el campo de fútbol en Gran Tarajal, ya también una obra que se nos atragantó muchísimo porque hubo que hacer varias pruebas. Reformado fue el techado del campo de fútbol de Gran Tarajal, ya está prácticamente concluido también por fin. También lo que es la pista de atletismo está en la parte final y entendemos que en un breve espacio de 2 semanas aproximadamente tendremos ya el campo de fútbol operativo y abierto para que puedan los clubes entrenar. También hemos concluido que para mí hemos embellecido la avenida Manuel Velázquez Cabrera, que es la que está la calle que está en la zona del Colegio Cristóbal García Blaise. Hemos dado seguridad en la calle Pérez Galdós a una calle que estaba cediendo el asfaltado, todo lo que era la calle, y que llevaban años los vecinos solicitando que se les arreglara y nadie lo había escuchado. Nosotros le hemos dado respuesta. Una obra que para mí es la más importante y la más emblemática, y lo decía al principio, es el cementerio de Gran Tarajal. No solamente, y aquí también tengo que felicitar a la compañera Nelida, porque no solamente hemos ampliado, que era una necesidad, y se había dejado ir los gobiernos anteriores, la falta de nichos, de hecho ya hemos utilizado nichos de la obra de ampliación, sino también se ha logrado hacer un lugar bonito, un lugar para que nuestros familiares y las personas que tenemos allí, nuestros seres queridos, pues puedan descansar en paz, y nosotros, los que vamos al cementerio, también tener nuestro espacio y nuestra zona de confort, y sentir que estas personas no están ahí y ya está, sino que sea un espacio acorde a lo que nos merecemos. Pues una obra que está a punto de concluir también, todo lo que es la obra prácticamente está terminada, está más bien, bueno, la parte del embellecimiento. También la avenida de Las Playitas ya está prácticamente concluida con su mejora en el muelle, una avenida que también aquí felicito a Cristian Cabrera porque también se ha hecho con un gusto exquisito, se le ha dado una vuelta a lo que es el pueblo de Las Playitas. También hemos llevado a cabo el skatepark y ahora estamos llevando de Gran Tarajal, y también el equipamiento que estamos llevando a cabo en la zona del Parque Félix López, de todo lo que es el equipamiento de calistenia. En Las Playitas también lo hicimos, una zona de skatepark y una zona de calistenia. Aparte, los parques infantiles que estamos remodelando en todos y cada uno de los pueblos. En Tarajalejo estamos con la obra del campo de fútbol, dándole también, haciendo una remodelación integral y mejorando todo lo que es la instalación deportiva. También, como decía al principio, la cancha de Tarajalejo y la de Puerto Azul. estamos también, se nos queda, pero ya está el proyecto en licitación, o se iba a meter en licitación en estos días para hacer en la zona del Centro Cultural de Tarajalejo, el espacio abierto. Bueno, queremos hacer como un estilo de plaza en esa zona, y espero poder concluirlo y seguir en el ayuntamiento para poder concluir como alcaldesa ese embellecimiento de esa zona. También, desde luego, en Tesejerague, la cancha de Tesejerague, que es una cancha que no solamente practican los niños del deporte, los niños del colegio, sino todos los vecinos de Tesejerague y de alrededores. Una demanda histórica que yo hacía campaña hace 12 años y se venía solicitando, estaba en franco deterioro, está caminando. Yo creo que le puede quedar también en torno a un mes para la ejecución de la obra, se nos ha retrasado un poco, pero ya está prácticamente con el cerramiento y en la parte final de la obra también ya está adjudicado y empezará en los próximos días. Creo que la empresa Pérez Moreno ya iba a colocar los carteles. La reforma integral del Centro Cultural de Tesejerague, un centro que estaba en desuso porque tenía riesgo de derrumbe y nadie había afrontado esa remodelación, y nosotros lo vamos a hacer, y ya está, como digo, adjudicada la obra. Es verdad que hicimos el paseo desde el colegio hasta la plaza y lo pusimos en el plan Picos del Cabildo y no han dado ni un solo paso. Eso me queda pena. Después también en Tuineje hemos hecho mejoras en el Centro Cultural de Tuineje, también el Parque Infantil, la cancha de Tuineje. Y en Tiscamanita también hemos hecho obras de mejora en la Casa del Maestro. Estamos, que es verdad que se nos ha retrasado, en el Centro Cultural de Tiscamanita. También tenemos ya para hacer en licitación el derrumbe de las escuelas unitarias de Tuineje. Y a todo esto, bueno, pues obras comunes como puede ser las obras de asfaltado en todas las calles de los pueblos y también, bueno, de servicios básicos. También hemos llevado a cabo el alumbrado del cruce de Araña. Por tanto, avisáis, decía, como empresario, estas son algunas de las obras que yo ahora mismo recuerdo a bote pronto. Avisáis, decía, como empresario, que ha sido media legislatura y que él todavía, como empresario, están pagando las secuelas de ese COVID. Pues imagínese usted, nosotros también, evidentemente, porque la administración también, al igual que las empresas, quedaron paralizadas, pero a pesar de eso, por eso yo digo que nunca ha habido más obra pública en el municipio de Tuineje, y estos son algunos de los ejemplos que hemos llevado a cabo. Nunca ha habido en la historia. Porque no solamente ha servido para mejorar nuestros servicios y nuestros servicios y nuestros espacios públicos, sino también ha sido punta de lanza de generador de economía. Esas empresas que están arreglando pues todas estas obras, el cementerio, la avenida, la cancha de Tesejerague, pues son al final personas que trabajan, que duermen, que vienen de fuera, algunos que otros que son contratados del municipio y que compran en el municipio de Tuineje, que van al médico, que van a la farmacia, que se apuntan al gimnasio en el municipio de Tuineje. Y por tanto, no solo ha servido para mejorar nuestros espacios públicos, como decía, sino también para activar y reactivar la economía.
En este caso, no duele emprenda, yo no uso anillos, tampoco se me caen. En esta semana me comentaban, se lo decía fuera de antena, me comentaban de aquí de Puerto Rosario, personas que se habían desplazado, bueno, pues a hacer uso de dentistas, mire que hay dentistas en Puerto, pero iban a Gran Tarajal y me decían sorprendidos la diferencia de limpieza que se ve en Gran Tarajal en comparación con Puerto Rosario. Bueno, con Puerto Rosario cualquier cosa se puede comparar, pero bueno, que destacaba la limpieza de Gran Tarajal. ¿Se ha hecho algo distinto?
Bueno, nosotros estamos trabajando y mira que somos exigentes. Creo que todavía tenemos que mejorar, pero es verdad que le exigimos mucho a la empresa que tiene el servicio, la empresa de Fomento, como bien sabe, que se hizo un contrato en el año 2018 para 10 años, que hacen, porque bueno, no fue el mejor contrato, y esto es así, para llegar a todos los rincones del municipio. A mí me hubiera gustado, y yo estos días cuando estaba pasando por Tuineje, que me decía vecinos, oye Esther, es que en la parte de Corral Blanco abajo falta más limpieza, y yo reconozco y le decía, pues es verdad, pero es que claro, se firma un contrato que firmó el antiguo alcalde donde le toca a Tuineje 4 horas diariamente y 4 horas esa persona compartida con Tiscamanita. Al final, evidentemente, el que le diga a usted que todo tu INEGE va, con este contrato que hay, que es por 10 años, y que todo Discamanita va a estar limpio, le va a faltar a la verdad, porque no hay varitas mágicas para solucionar los problemas, y cuando tú tienes una persona solo 4 horas, no le va a dar tiempo de limpiar tu INEGE. Estamos intentando mejorar, vamos a intentar mejorar también el contrato que nos han dejado de Fomento, pero yo también quiero agradecer a los trabajadores de Fomento, a todos y cada uno de ellos, el esfuerzo que hacen, a pesar de que muchas veces, como me dicen algunos de ellos, sufren hasta persecuciones de personas con cámaras detrás, políticas, esas personas, para intentar a ver si dejan una esquina sucia o un rincón que se les olvidó una papelera, ¿no? Yo creo que estamos, como digo, somos exigentes con la limpieza, pero creo, y lo digo con humildad, que ahora mismo el municipio de Tuines está mucho más limpio que hace 4 años.
Bien, en este caso hablamos de horas, pero hay un tema que es candente. Hubo un compromiso en las pasadas elecciones, el 19, de sacarlo adelante, y en este caso, bueno, pues usted se reitera en las últimas entrevistas en que ese compromiso se cumple en esta, de obtener la confianza en esta próxima legislatura. Me refiero en este caso a todo lo que es el plan general de Tuineje. Se ha hecho varios intentos, se ha pagado mucho dinero por esos planeamientos, por alcaldes anteriores, y que al final han quedado en gaveta y no se han desarrollado, no se ha aprobado. Pero la pregunta además es, ¿puede servir ese plan para resolver de una vez por todas la situación de diseminados que hay en el municipio, que es el municipio con más diseminados barrios aislados que existen por toda Fuerteventura?
A mí me hace gracia a veces cuando me dicen que no hemos hecho el plan general la oposición, porque, y yo digo, es verdad que no lo hemos podido hacer, pero es que nos hemos encontrado una legislatura tremendamente complicada, que es verdad. Yo lo digo, que es verdad que era uno de nuestros objetivos que no hemos podido cumplir, pero si yo no lo he podido cumplir en una legislatura donde nos hemos encontrado una pandemia, donde nos hemos encontrado la guerra de Ucrania, que también nos ha afectado sobremanera, que no ha sido una legislatura fácil, no ha sido una legislatura completa, como aquellos que estuvieron 30 años no lo hicieron y me exigen a mí que en 4 años yo lo tengo que tener todo terminado, todas las obras concluidas, todas las obras hechas, todos los servicios básicos hechos, el plan general hecho, y que hicieron ellos durante 30 años. ¿Para qué estuvieron 30 años en un gobierno? Es que dejaron, y hay que reconocerlo, fueron muchos años de desidia y desgobierno del municipio de Tuineje, que ponernos al día en todos los aspectos nos ha costado, pero afortunadamente ya tenemos el camino diseñado y ya lo hemos empezado hace 4 años. Es cierto que el plan general es uno de los objetivos y creo que el prioritario que tenemos que llevar a cabo en esta próxima legislatura que entra, y desde luego le puedo asegurar que voy a poner todos mis esfuerzos en poder llevarlo, en poder concluirlo. No va a dar tiempo probablemente de concluirlo en una legislatura. Además, quiero decir que en esta legislatura 2019-2023 ningún municipio, y ni siquiera el Cabildo de Fuerteventura, ha podido llevar a cabo su planeamiento. Ninguno ha aprobado el plan general ni el plan insular.
Puerto, pero no lo usa.
Sí, pero lo hizo en otra legislatura, cuando estaba Marcial de alcalde.
Con Nicolás, el último, el 19.
O con Juan Nicolás, pero sé
no,
que...
No, Nicolás.
Nicolás,
es verdad. En el 19, la pasada elección.
Fue quien lo aprobó, pero en esta legislatura no se ha aprobado ni un solo plan general y ni siquiera el Cabildo pudo aprobar su plan insular, a pesar de anunciarlo por activa y por pasiva en varias ocasiones.
Ni desarrollarlo, no lo ha preparado.
No ha hecho absolutamente nada. Ni siquiera han preparado ordenanzas de acampada, ni las ordenanzas para regular la energía renovable. Bueno, no quiero entrar ahí, pero sí decir que nosotros, desde luego, el primer esfuerzo que nos vamos a centrar en esta nueva legislatura va a ser en regular el planeamiento, porque es verdad que va a dar seguridad jurídica a las empresas, también a los que allí vivimos, a los residentes, y por supuesto hay que poner en orden lo que es el polígono industrial de los Llanos de la Higuera, el Cuchillete, y lo que sí que hemos hecho, a pesar de no poder ejecutar este plan general, ha sido atajos legales que nos permite la ley, haciendo modificaciones puntuales de las normas subsidiarias. Por eso ya hoy Estamos con el Hotel de las Playitas, que ya está en el órgano ambiental, para que pueda hacer esa inversión de los 25 millones de euros, que nosotros sí le hemos dado, sí que le hemos dado pasos con esto para poder aprobarlo, y también otras modificaciones que eran importantes. También lo que hemos tenido que hacer esta legislatura es defendernos de una empresa que se quedó sin contrato la legislatura pasada en el ayuntamiento. No sé qué relación tendría con el ayuntamiento cuando ya se acaba el contrato, no sé cómo se denominaría esa relación, y que nos denunció porque querían cobrar 90.000 euros de ese plan general que nosotros entendíamos, porque así nos informaron los servicios municipales, que no procedía. Y ya hemos ganado en primera instancia esa empresa de la que el antiguo alcalde encargó ese plan general. Pues eso ha sido alguna de las... Bueno, de los problemas que nos hemos encontrado a la hora de poder también llevar a cabo este plan general, que estoy convencida que en esta próxima legislatura lo vamos a ejecutar.
Lo digo porque hay un tema que está acaparando la atención, además no precisamente por la situación de Fuerteventura en particular, ni de Tuineje más concretamente, sino que es un problema a nivel nacional, y bueno, pues lo ha hecho suyo los grandes partidos, y en este caso... Bueno, parece que esta precampaña ha aparecido más una precampaña de unas elecciones generales que de unas elecciones locales y autonómicas, que es la vivienda. Y bueno, para la vivienda, por mucho que hable el Consejo de Ministros, por mucho que hable el Gobierno de Canarias, si los ayuntamientos no ceden suelo, no hay vivienda. Pues y la única forma de liberar suelo es a través del plan general, ¿no?
Sí, esa es una de las fórmulas, pero nosotros pusimos suelo a disposición, y además creo que junto, me puedo equivocar, aquí creo que a Puerto del Rosario fuimos los dos únicos ayuntamientos que pusimos suelo, que era el suelo que del depósito de Gran Drajal. Lo único que nos faltaba era que el Cabildo demoliera, y además está incorporado en el plan Picos ese suelo, que había que cambiar el uso, sí que es cierto, pero así se hizo en las últimas viviendas, las 40 viviendas que se hizo en Gran Drajal en el año 2000, se entregaron, creo que en el año 2015, puedo fallar en la memoria, fue con un cambio de uso, porque evidentemente cuando tú entregas el suelo, tú das el suelo, sobre la marcha no va a empezar las obras a hacerse. Entonces te da el tiempo de hacer ese cambio de uso del suelo. Y es lo que le propusimos, tal como se había dicho con anterioridad por el anterior, por uno de los alcaldes anteriores. Nosotros lo queríamos hacer también con ese suelo del depósito de Gran Drajal. Para nuestra sorpresa, en estas casas de las 40 viviendas se aceptó por parte del Gobierno de Canarias trabajar en paralelo y en colaboración con el ayuntamiento, y en esta ocasión el Gobierno de Canarias, y además nos reunimos tanto Nelida como yo en varias ocasiones con la directora del Instituto Canario de Vivienda, pues nos dijo que no lo entendemos. Yo creo que en su cabeza no entraba en los planes hacer obra pública de vivienda en Gran Drajal, y no quiso aceptar ese tipo de suelo, pero sí que nosotros lo pusimos a disposición. Esto no quita que evidentemente tengamos que seguir trabajando, terminar ese plan general para poder ceder más suelo público.
Claro, y después están los temas de siempre, ¿no? O sea, está el centro de mayores, está la ampliación del centro de salud para brindar más especialistas, y la discusión con el CAE, que bueno, realmente tendría que haber uno en cada sitio. Explicaba Paco Cortiles en días pasados, desde su punto de vista como médico, además de concejal, explicaba que bueno, ya en el centro de salud de Gran Drajal hay especialistas, y bueno, pues para montar un centro nuevo hay que construirlo y hay que llevarlo a cabo, hay que contratar, sería mucho más sencillo. Pero así hay una serie de infraestructuras sociosanitarias principalmente que no terminan de regularse, a pesar de haber suelo disponible. Bueno, pues se plantea trasladarlo al Palmeral. ¿Cómo se plantean ustedes ahora que estamos en la campaña? Mañana arranca, esta noche arranca la campaña. ¿Cómo se plantean afrontar ese tema en caso de tener la confianza en esta próxima legislatura?
Bueno, con respecto a la residencia de mayores, lo que espero es que Jessica de León sea presidenta del Cabildo de Fuerteventura para que lleve a cabo la residencia cuanto antes. Había suelo, como bien dices, a disposición del Cabildo para que se ejecutara en el Aceitú. por perretas no se ha hecho en el aceitún, pero tampoco se ha hecho en el palmeral, porque hay un informe del gobierno de Canarias y no se han salvado, hasta donde yo sé, bueno, pues esos problemas medioambientales para poder desarrollarse en el palmeral, que como digo siempre es el mejor sitio porque es el más amplio, pero evidentemente, bueno, pues si tiene problemas, la necesidad es que haya una residencia de mayores cuanto antes, pero no podemos seguir, es que me da pena porque en el municipio de Túnez seguimos debatiendo hoy lo mismo que se debatía hace 20 años porque son incapaces de llevar a cabo ningún tipo de infraestructura en el municipio de Túnez. Los órganos, las instituciones, tanto Cabildo como Gobierno de Canarias, y no hablo solamente de ahora, durante estos 20 años son incapaces de ejecutar ningún tipo de obra, es que no lo entiendo, en el municipio de Túnez. Y por tanto, si tenemos el suelo a disposición, son casi 5.000 metros, 4.700 y pico metros en el aceitún. Oye, ¿no será la residencia de mayores más grande de la historia? Probablemente, pero con 5.000 metros yo creo que puede haber ahí una residencia digna para nuestros mayores, con espacios de ocio y esparcimiento que puedan disfrutar también ellos, y también con una infraestructura digna de nuestros mayores. Por tanto, yo no lo puedo entender, y desde luego estoy convencida que si Jessica, por eso decía, es presidenta, lo va a llevar a cabo cuanto antes, porque no solamente beneficia al municipio de Túnez, va a beneficiar a la isla de Fuerteventura. Con el CAE, pues nos pasa igual, vamos a estar defendiendo que el CAE del Sur se lleve a cabo en el Centro de Salud de Gran Tarajal. Hemos cedido un espacio, estamos tramitando ya, estamos en la parte final del trámite, porque son 2 años, porque nos requirieron, le dimos 1.000 metros, nos requirieron más suelo, y ya estamos en la parte final del trámite administrativo para cederle más suelo al gobierno de Canarias, porque creemos, y no lo digo porque era capricho, sino para que sea una realidad, el CAE del Sur tiene que ir en Gran Tarajal, porque tenemos más cartillas que ningún otro centro de salud de la zona sur, porque además los especialistas que estamos viendo cómo se están demandando para el Hospital General y no se encuentran, ya hay una parte cubierta en el de Gran Tarajal, y no solamente especialistas, sino también, bueno, pues enfermeros y también auxiliares, celadores y demás. Y también porque desde luego sería un ahorro económico el tener, porque ya tenemos infraestructura en Gran Tarajal. Por tanto, vamos a defender esa postura, seguiremos en la próxima legislatura defendiendo esa postura. Yo creo que si algo he hecho esta legislatura es dar la cara por Túnez, no permitir que ninguna institución nos achante, sino todo lo contrario, defender a los vecinos y vecinas del municipio de Túnez. Y yo creo que hoy los vecinos del municipio sienten todavía, siempre han sentido orgullo de su municipio, pero sienten orgullo también de que este gobierno ha dado la cara por todos y cada uno de los vecinos del municipio.
Esther Hernández, sin embargo, lo que sí se le atribuye es que le gusta mucho hacer fiesta, que ha sido, sí, la más festera de alcalde o alcaldesa que han pasado por el municipio.
Pero mire, yo le voy a decir algo, a mí no me molesta cuando dicen que nosotros hacemos fiestas, primero porque yo no he inventado ninguna. Yo, me pueden decir, de todas las fiestas que se ha hecho, yo invito a la oposición que nos diga qué fiesta eliminarían. Las fiestas de Tesejerague, las fiestas de Tiscamanita, las de Tuineje, las de Gran Tarajal, el Festival Arena Negra. Ninguna de todos estos tipos de fiestas la inventé yo. Estaban ya instauradas, ya se celebraban en el municipio de Tuineje antes de yo ser alcaldesa. Lo que sí he hecho, y eso sí que le doy la razón, y además creo que lo hemos hecho con buen criterio, es reforzar a las comisiones de fiesta y reforzar los eventos festivos. Y los hemos convertido en un momento de crisis económica galopante. Lo que sí que hemos hecho es que sirvieran como generador de economía, que las fiestas de cada pueblo sirvieran para generar empleo y para generar economía en todos y cada uno de los pueblos del municipio. Hoy estamos celebrando, y en esta semana, las fiestas de Tarajalejo, con una comisión de fiestas que quiero felicitarlas, que anoche estuve, por cierto, en el Tarabingo junto a mis compañeros, junto a concejales y también compañeros que van en la lista municipal, donde, fíjese usted, había, me estaban diciendo, en torno a 300 personas solamente para jugar al bingo. Por tanto, la gente no solamente necesita que le contemos nuestros problemas, las vicisitudes que tenemos entre administraciones, que tienen que pagar impuestos, también necesitan, y eso lo demostró anoche, pues un espacio, y sobre todo después de la pandemia, lo que han sufrido emocionalmente, espacios de disfrutar, de pasarlo bien con sus familias, con sus amigos. Y por tanto, yo desde luego creo que hemos hecho en ese caso una fantástica labor, con mucho menos presupuesto de lo que quieren decir, también es verdad, porque yo escucho que si se gastaron 1 millón de euros en carnavales en Puerto del Rosario, no sé si será verdad o no, tampoco me voy a meter ahí, cada uno sabrá lo que hace, pero le puedo asegurar que ninguna fiesta, ni siquiera el Festival de Arena Negra, se aproxima a esas cantidades, por más que digan que nos gastamos 1 millón en el Festival de Arena Negra, que fue menos de 400.000 euros. Por tanto, y nos puso a la vanguardia del panorama nacional de conciertos. Por tanto, yo creo que lo que ha hecho este gobierno y ha hecho bien, tal es así que hasta el propio gobierno de Canarias apostó por ser por Twineje y en este caso por Gran Tarajal para que fuera la sede de Agrocanarias. Es en la única isla de Canarias donde no se hizo en la capital de isla, fue en el municipio de Twineje y fue en Gran Tarajal en este caso porque eran conocedores de lo bien que se nos da la organización de eventos y de lo mucho y bien que participa la gente del municipio de Twineje.
Muy bien, pues en este caso yo no sé si Padilla, Avisay, oyendo todo eso, ¿sabe dónde se ha metido?
Bueno, pues de todas las opciones posibles creo que en el mejor grupo. Así bueno, que sí, contento, muy contento, ilusionado y arropado por no solo por Esther, sino por toda la comisión del Partido Popular en Twineje.
Muy bien, pues gracias. Tendremos tiempo de hablar, lógicamente, a lo largo de a partir de mañana ya esta noche arranca la campaña después de las 12 de la noche. Gracias, Esther Hernández, gracias, Avisay, por estar con nosotros. Gracias, hasta una nueva ocasión. Esta ha sido una entrevista relajada. Las que vienen ahora, los próximos 15 días, son de corre-corre. Gracias por acompañarnos, pero hablaremos de programa y hablaremos también, como no, de rendir cuentas, porque en definitiva es lo que hemos intentado en el día de hoy. Saludos, hasta siempre.
Muchísimas gracias.
Les dejamos ahora con una pausa musical y publicitaria. Enseguida estará con nosotros Laura García de Pole Dance, que participará en una entrevista con la compañera Pilar Morcillo.